Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es sábado 6 de mayo de 2017. Estamos Alessandro, Leonardo y Capu listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling. Ahora preparando en WWE lo que viene para Backlash, lo que viene para NXT TakeOver Chicago y algunas otras cosas también de otras empresas, lo que sucede en general. En todo este mundo del wrestling que trae cosas siempre interesantes para comentar, estamos en directo en MixLR. Si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Capu, ¿qué tal?
Hola, muy buenas Alessandro, muy buenas a toda la audiencia. Un auténtico placer volver a estar aquí en el directo de Arras de Lona. Ya llevaba un tiempecito sin aparecer por estos lares. Y nada, la verdad es que me hace mucha ilusión volver a estar aquí con el chat de MixLR abierto, hablando con todos nuestros oyentes, compartiendo una horita con ellos todo lo que nos dé este programa, que tenemos mucha tela que cortar. Y nada, la verdad es que deseando empezar ya.
Estamos en directo todos los sábados a las 10 de la mañana en Perú, 5 de la tarde en España. Y como estamos en directo, pueden llamarnos, estamos en Skype, buscan el usuario Arras de Lona, todo junto, entran ahí, dejan un mensaje y pueden entrar aquí a la llamada para comentarnos lo que ustedes quieran. Y también antes de empezar, les recordamos que estamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Hay envíos gratuitos para casi todo el mundo, en casi todos los productos, o gratuitos o muy baratos, así que vayan ahí, vean si algo les llama la atención, y si van a comprar algo en AliExpress, entren por el link que tenemos en arrasdelona.com, y así les hacen saber que están llegando con nuestra recomendación a comprar lo que hay por ahí que les llame la atención y que, pues, quieran pedirlo. Y con eso empezamos, Capu. Tenemos que revisar lo que pasa ahora en WWE, luego de Payback, por el lado de Raw. Este show que hubo el lunes fue básicamente la continuación de varias rivalidades, no hubo muchos cambios. No hubo un Dean Ambrose contra Miz en el último pay-per-view, pero se estaba preparando una rivalidad por ahí. Y en el main event de este show de Raw, que fue un muy buen main event por cierto, The Miz ganó el combate, se convirtió en retador al título, así que oficialmente ya están metidos en esa rivalidad por el cinturón del título intercontinental. Y además, lo que se consiguió en este main event, por el modo en el que terminó y las intervenciones, es que Miz va por el título intercontinental contra Dean Ambrose, por otro lado, Seth Rollins irá contra Samoa Joe todavía, y se hace oficial el conflicto entre Bray Wyatt y Finn Balor.
Desde luego han pasado muchas cosas interesantes en este Raw. Tenemos una cartera de Backlash, creo que es Backlash, ¿verdad? Sí, Backlash, bastante ya definida. La verdad es que es un poco rewind del anterior pay-per-view. Tenemos también un Seth Rollins contra Samoa Joe. Tenemos más combates bastante que hemos visto ya en varias ocasiones. Y este de Miz contra Dean Ambrose por el título intercontinental, la verdad es que es interesante. Siempre he pensado que estos dos tienen bastante química juntos en un cuadrilátero. Y Dean Ambrose como campeón puede tener todas las opiniones mixtas que queramos, pero a mí me parece que puede ser un buen campeón. Y si a partir de ahora le van a empezar a dar un cierto más importancia a su reinado, por mí genial. Tienen que ponerle en una posición importante en Raw, una vez ha ocurrido el shake-up y todo esto. Y creo que es esta posición de ser el campeón de Intercontinental le va a venir bien. En contraposición de Miz, que ha tenido un año espectacular el año pasado y ha estado pues en todas partes prácticamente, viene de un combate en WrestleMania contra John Cena, que no es ninguna tontería. Me parece que también quieren apostar fuerte por él en Raw, es un tío con mucha jerarquía ya dentro de la empresa, es un tío muy entretenido, y desde luego si acaba ganando el título tampoco me importaría. Así que realmente por mí todos son buenas noticias de ver tanto a The Miz como retador al campeonato intercontinental, como a Dean Ambrose como campeón. Habrá que ver quién sale retador de ese combate. Pero la verdad es que tengo bastante interés por ver el combate en el pay-per-view.
Sí, lo criticable que yo también saqué la primera semana que hubo el conflicto fue que se supone que con el shake-up vienen cosas nuevas para ver en los programas, ¿no? Por la combinación de talentos y demás. Y básicamente Miz contra Ambrose es traer un feud de SmackDown a Raw. Así que quienes no lo vieron en SmackDown, pues ahora pueden disfrutarlo en Raw en esas tres horas que todo el mundo ve y nadie se pierde. Pero más allá de eso, creo que es una buena forma de, como Brock Lesnar no está todas las semanas en Raw, el título intercontinental pues tiene que pasar a ser algo importante. Y esta semana se hizo básicamente eso, con el combate en el main event por el puesto de retador. Que claro, después dices, bueno, aquí salieron Finn Balor y Seth Rollins a pedir combate por el título universal. Y ninguno estaba interesado en el título de Ambrose, pero Ambrose sale y dice, ah, por mi título, ¿no? Combate por el puesto retador. Y bueno, el tema es que está bien lo que hicieron, que ya se veía que The Miz tenía que retar por el título. Así que no solo será, me imagino, un buen feud en el ring, mejor del que tuvieron en SmackDown, espero, porque tampoco fue nada especial. Pero sí en promos van a tener bastante que hacer ambos, porque ambos son buenos en ese aspecto. Así que habrá que esperar qué es lo que trae ese feud. Y también por el lado de los otros combates que se van armando, tenemos la continuación de Samoa Joe contra Seth Rollins, que el combate que tuvieron en Payback fue bueno, pero sufrió bastante porque venía luego del House of Horrors y la gente no estaba tan metida en lo que estaban haciendo. Y me imagino que ahora, que viene Extreme Rules, estaremos hablando de algún combate con estipulación, así que puede venirles bien que les añadan esto.
Sí, lo siento, era para Extreme Rules, estoy con un descontrol de pay-per-views bastante exagerado.
Sí, Backlash es de SmackDown.
Sí, sí. Backlash es el de SmackDown, sí, cierto. Además es que ya se ha dado, pero bueno, en fin, dejadme a mi rollo. No me entero de nada ya, tanto pay-per-view, tanto sobrecarga, ya me hago un lío tremendo. Pero sí, el tema es que, como dices, el combate de Dean Ambrose y de Miz va a tener un peso muy importante en la rivalidad. Creo que sí, como dices, va a ser más que nada el duelo de micrófonos, el duelo de egos, el choque de personajes de estos dos. Va a ser lo que limite un poquito el combate, no limite, sino que lleve el combate pues, a otro nivel. Habrá que ver si al final acaba siendo algo para el olvido o va a ser algo bastante interesante. Pero yo creo que empiezan con el título intercontinental bastante arriba en Raw, tienen que poner una posición importante. Obviamente el título universal no está siendo defendido en todos los programas, ni va a estar siendo defendido en todos los pay-per-views. Así que tienen que alzar bastante el título Midcard. Habrá que ver cómo lo hacen, habrá que ver cómo lo montan, pero creo que esto puede ser el primer paso para que el título intercontinental se alce, no como el primer campeonato de Raw, pero sí como algo muy a tener en cuenta. Esperemos que no quede en el olvido el título Midcard. Y el resto de combates rumoreados, la verdad es que la cartelera pinta bastante bien. El Roman Reigns contra Braun Strowman, este que se rumorea en el combate de ambulancias, la verdad es que a pesar de que no es una cosa que me llame muchísimo la atención esta estipulación, está bastante interesante. Ya sabéis que estoy en contra de los pay-per-views temáticos, pero creo que puede salir algo bastante guay de todo. Y Samoa Joe contra Seth Rollins, el primero me decepcionó bastante, pero creo que si enfocan el combate de otra forma pueden llevarlo bastante mejor. Y todas las rivalidades abiertas, Finn Balor contra Bray Wyatt y todo lo que se está abriendo, yo creo que Raw, ahora mismo con el roster que tiene para rato, tiene bastante tralla y pueden salir cosas bastante interesantes, así que habrá que ver qué hacen exactamente en Extreme Rules, pero pinta bastante bien este año.
Yo te digo lo que me da miedo de Extreme Rules, tiene que ver con Finn Balor y Bray Wyatt, porque sabemos que va a haber aquí conversación sobre demonios y sobre cosas sobrenaturales. Y Bray va a ser de lo suyo, como siempre. Y además es Extreme Rules, así que básicamente están obligados a hacer una estipulación. Y no sé si, bueno, podemos estar hablando de Falls Count Anywhere o Hardcore Match o alguna cosa por el estilo, pero también podemos estar hablando de, no sé, Infierno Match o Infierno, pero literalmente, ¿no? Que bajan al infierno y pelean ahí, ¿no? Porque con Bray Wyatt ya no sé qué esperar.
Desde luego, el nivel tras la House of Horrors match, lo bueno es que Bray Wyatt no puede ir más hacia abajo. O sea, después de lo que montaron con Randy Orton, aunque sea en el infierno, así en una habitación súper cutre, decorada en plan así en plan rojo, con luces rojas, o sea, cosas muy extrañas, si acaba pasando, puede ser bastante malo, pero desde luego peor que el House of Horrors no va a ser. Habrá que ver exactamente qué montan ahí, pero sí, desde luego, ahora que lo has dicho, me está empezando a dar miedo a mí también lo que pueden hacer entre Bray Wyatt y Finn Balor. Es esta rivalidad natural que se rumoreaba tantísimo, que Balor y Wyatt casaban muy bien por personajes, pero es que tal y como están llevando ahora mismo a Bray Wyatt, que es absurdo completamente, desde luego tampoco sé qué esperar y me da bastante miedo ahora que lo has dicho también. No se me había ocurrido y me has hecho que esta noche vaya a tener pesadillas.
Una cosa más antes de pasar de eso que estamos hablando. La promo de Bray Wyatt en Raw. O sea, lo que pasa con Bray es que es muy bueno en hacer promos en cuanto a cómo dice las cosas y cómo lleva a su personaje, genial. Pero el material que tiene para hablar es que tú lo escuchas y dices, bueno, está hablando bonito, pero no entiendo nada de lo que está diciendo. Y no sé cómo Kurangel tuvo una respuesta acertada para lo que le dijo, ¿no? Le dijo básicamente, bueno, no sé qué estás planeando, pero este es mi show. Yo directamente había respondido, no sé qué estás diciendo, Bray, ¿no? Explícame un poco qué es lo que vas a hacer y así me hago una mejor idea.
Por favor, Bray Wyatt, habla claro a la audiencia, por favor, que esto es una promo. Además era en el ring, o sea, por favor, El público suele ser un poquito catetillo y hasta los duchos un poco en el mundillo del wrestling no te entienden, o sea que habla un poquito claro, por favor. Yo tampoco entiendo cómo Kurt Angle consiguió sacar una respuesta más o menos acertada, pero bueno, Bray Wyatt es lo que tiene, o sea, estas promos suyas parece que sean siempre la misma promo, el mismo tipo de promo, y a pesar de que es muy bueno en el micrófono, siempre acaba diciendo lo mismo, siempre acaba diciendo las mismas cosas. Y la verdad es que hasta cierto punto aburre bastante, pero sí. Habrá que ver cómo sigue esto, pero Kurt Angle, desde luego, ahí haciendo gala de méritos. Madre mía, o sea, esa respuesta digna de elogio.
No hubo mucho más en Raw esta semana. No estuvieron ni Roman Reigns ni Braun Strowman. Estaban todavía afuera. Por otro lado, se está trabajando un poco en el tema de las parejas. No mucho, porque hay un combate que es un Tag Team Turmoil, pero sabemos que van a ganar Sheamus y Cesaro, a pesar de que salieron ahí Golden Truth y demás. La rivalidad va a continuar, así que no pueden ser no los ganadores Sheamus y Cesaro. Y por el lado de las mujeres, hubo un segmento inicial con Alexa Bliss metiéndose con todas, básicamente. Y lo que me llama la atención es que Alexa cubrió a Bayley en el combate, lo cual te puede decir, bueno, están quitándose a Bayley del camino y va a venir otra retadora porque ya Alexa le ha ganado dos veces seguidas. Pero Bayley tiene una revancha y no creo que vayan a quitarse esta rivalidad todavía. Sin embargo, ha perdido dos veces seguidas.
Sí, es curioso que Bayley la querían poner de cara de Raw, en cierta forma, y de repente Alexa, que es la recién llegada, la cubre dos veces seguidas, como tú dices. Están apostando fuerte por Alexa, las cosas como son, la querrán poner de top heel de su marca. Y desde luego yo creo que la chica, a pesar de que me puede gustar más o menos, y bueno, ya he vertido tinta y vertido mucha bilis al respecto, yo creo que la chica lo hace bastante bien, pero creo que no está en la posición que debería de momento. Me parece que en Raw la están sobrepuseando demasiado y es curioso desde luego que quieran quitarse esto de en medio. Supongo que Bayley en una revancha acabaría perdiendo otra vez, veremos si anuncian el combate para Extreme Rules o a ver qué hacen ahí. Y no me extrañaría tener a Sasha Banks por ahí metida como siguiente retadora de Alexa Bliss, o en su defecto un turn heel que se va rumoreando desde hace muchísimo tiempo sobre Bayley. Habrá que ver cómo llevan esto, pero desde luego la división de mujeres de Raw, a pesar de que me sigue pareciendo que el título es una patata caliente en ocasiones que se acerca un poquito al hardcore title incluso, espero que no lleguemos a ese extremo nunca, de defender el título en un parque de atracciones de niños. Desde luego va a ser curioso ver cómo se desarrolla la división de mujeres tras el shake-up, que me parece que hay bastante gente competente, me parece que hay bastante luchadoras buenas. Nia Jax, están Emma tirando por detrás también, y habrá que ver qué hacen con el reinado de Alexa, pero yo creo que va a ser el primer reinado más o menos larguito de mujeres de Raw.
Antes de pasar a hablar sobre lo que dejó SmackDown, digo esto que debí decirlo al inicio, pero se me pasó. Es que esta es la última semana que hacemos transmisión en directo por MixLR, porque a partir de la próxima estamos cambiando YouTube. El tema de que MixLR ya no va a tener formato gratuito y no hay para pagar la suscripción ahora. En YouTube hemos probado ahora y funciona bien, así que desde la próxima semana, si no están suscritos al canal de YouTube, háganlo y así se enterarán de cuando empecemos a transmitir, a la misma hora igual, así que ahí está el cambio. Ahora, SmackDown, Capu, tenemos entre las noticias importantes la principal. Es el hecho de que Kevin Owens venció a Chris Jericho para recuperar el título de Estados Unidos, enviando a Jericho lesionado a su tour con Fozzy. Y obviamente Jericho estará fuera un tiempo, y esta historia, que el ataque posterior incluso, hace que se va, pero tiene esta historia para regresar de la venganza contra Kevin Owens, así que algo dejan por ahí de que Jericho, si bien se va, creo que no se va a ausentar por demasiado tiempo y ha dejado la promesa de que va a volver con esto, que es una historia que queda sin concluir. Así que lo que esperábamos, Kevin Owens perdió el domingo, pero lo recuperó el martes porque Jericho se va y lo tenemos como campeón nuevamente.
Desde luego es interesante. Habrá que ver cómo. Si. Lo primero que me imaginé con esto de la lesión y todo esto es a Chris Jericho de verdad luciendo lesionado en su tour con Fozzy. No sé si llegará a ese punto, no sé si estará al punto de vivir el kayfabe hasta tal extremo, supongo que no, pero desde luego sería bastante curioso. Yo de Jericho ya me creo cualquier cosa, pero sí, dejan esta rivalidad un poco abierta, la dejan en paréntesis de momento. Habrá que ver la gira de Fozzy cuánto dura exactamente, no sé fechas, no soy muy fan del grupo sinceramente y no sé exactamente cuánto tiempo van a estar de tour. Así que será curioso ver cuánto tiempo se ausenta Jericho, pero tengo sentimientos encontrados con esto. La rivalidad de Jericho y Kevin Owens ha sido buena, lo que ha durado. Ha sido una de las rivalidades que yo llegaba con más hype para ver a WrestleMania. Y la verdad es que creo que lo han llevado bastante bien, sobre todo con el Festival de la Amistad y todo esto, que fue brutalísimo, este punto de quiebre de entre Kevin Owens y Chris Jericho. Y habrá que ver si cuando vuelva la desarrollan de verdad, o Jericho, como es costumbre, siempre que vuelve a WWE trae algo nuevo, trae un giro nuevo a su personaje, intenta poner over otras cosas que tenía antes. Habrá que ver si van a seguir continuando con esto de The List of Jericho y con todas estas cosas que estaba haciendo Jericho ahora en su último run por WWE. O si cuando vuelve va a ser otra persona completamente distinta. Pero cuando dejan aparcada la rivalidad es porque parece que sí que va a haber una continuación de algún tipo. Supongo que ya se quedará en SmackDown esto de conseguir el título, a pesar de que es todo lo malo que puedas querer que sea. No sé, sinceramente no me hizo muchísima ilusión que Jericho ganara el título contra Owens cuando Owens lo estaban promocionando bastante bien como campeón de Estados Unidos y ahora para tenerlo por segunda vez. Pero habrá que ver por dónde van los tiros, habrá que ver por dónde va todo, pero yo creo que vamos, tenemos Jericho todavía para rato, este hombre no se le acaba la cuerda y cada vez que vuelve trae algo distinto, así que tengo bastantes ganas de ver su retorno y desde luego tener a Kevin Owens como campeón, sea mundial, sea del título máximo de cada marca o sea del título midcard, la verdad es que siempre promete momentos de televisión bastante interesantes, así que habrá que ver porque en SmackDown también hay mucho roster interesante, ahora hay mucha gente que puede retar por el título. Y yo creo que se viene un reinado bastante bueno de Kevin Owens.
Una pregunta así bastante inocente, porque este tema salió en los últimos días en conversación con algunas personas e incluso ayer curiosamente salió cuando grabábamos el podcast de WrestleMania 23 con Fede. ¿Puede ser considerado Jericho uno de los mejores de todos los tiempos?
Uf. Yo creo que es un debate que se tendrá que hablar en profundidad cuando se acabe retirando, pero yo creo que va por el camino, o sea, es un tío que en cualquiera de sus runs por WWE, incluso por fuera, ha destacado siempre y por méritos propios, ha sido un tío que se ha puesto desde arriba prácticamente en toda su carrera, y yo creo que sí que se podría hablar de él como uno de los grandes de todos los tiempos, o sea, me parece que Jericho ha sido un trabajador toda su vida. Y de momento, a pesar de que es como digo, que esto habrá que juzgarlo del todo cuando se retire y veamos su trayectoria en completo desde otra perspectiva, porque quieras o no, cuando está aún en activo el luchador se tiende a ser más pasional, por así decirlo, se tiende a exacerbar muchísimo todo lo que hace. Habrá que valorar exactamente el impacto que ha tenido en todas sus empresas, pero yo creo que sí, que de momento Jericho todo lo que ha hecho bien, todos sus runs los ha hecho completamente perfectos por todos lados. Y yo creo que sí que puede llegar a considerarse uno de los mejores de la historia. Habría que luego pensar en dónde lo posicionamos, habrá que ver dónde completamente ponemos a Jericho en esa lista, que es enorme, la lista de GOATs, por así decirlo. Pero sí, desde luego, yo creo que sí que Jericho puede estar por ahí arriba.
Yo creo que algo de lo que le aporta para ponerse así por encima de varios otros es la longevidad que ha tenido luchando y a gran nivel, como hasta ahora, que sigue dando buenos combates, sigue haciendo sus movimientos como los hacía hace años. Y eso también le aporta al tema de lo mucho que ha hecho durante toda su carrera, las etapas que ha tenido, los buenos combates en cada una de sus etapas, los buenos personajes y los momentos y demás. Así que yo pienso que sí, podemos considerarlo uno de los mejores de todos los tiempos, viendo además este último paso, todo lo que ha aportado ha sido de las figuras principales de WWE a sus 40 y tantos años, así que da para pensar. Y también hay que decir que esta posibilidad de estar a ese nivel hasta ahora es gracias a DDP Yoga, así que cuando haga su discurso en Hall of Fame tendrá que agradecerle a DDP.
DDP Yoga no patrocina este podcast de momento, pero desde luego, DDP, mándanos un mail, majo. Desde luego, parte de éxito de DDP Yoga es un mundo enorme, es un universo en sí mismo ya, y desde luego, si nuestros oyentes se quieren meter ahí a la secta que es el de DDP Yoga, ahí estamos, a ras de yoga, como nos dicen en el chat.
¿Está cerca el mar, Capu?
No, es que no sé qué narices está pasando, o sea, no sé qué se escucha en mi micrófono exactamente, no sé si es como un ruido de viento, de algo, o estáis escuchando el pájaro que está en mi ventana, pero me están diciendo por todos lados que se
escucha
mal.
Sí, acá la gente en el chat dice que estás de vacaciones en alguna isla paradisíaca, ¿no? Y por eso se escucha la brisa del mar.
Me he llevado el dinero de Arras de Lona yo, y me he ido a las Bahamas, yo solo, pues no.
Por eso no hay para MixLR.
No sé si sea por algo. Exacto. He vaciado yo el fondo completamente para irme aquí de vacaciones. No sé, intentaré solucionarlo, pero no sé qué puede ser lo que
no
está
pasa
pasando
nada, no es tan grave.
Con mi micro. Vale, vale.
Tuvimos un segmento con The Fashion Police, con Fandango y Tyler Breeze ahí en una oficina, ¿no? Hablando de los problemas que hay en la división de parejas de SmackDown y encargados también de ver que todo el mundo esté bien vestido. Y fue muy divertido y pienso que, obviamente, están apostando por ellos como babyfaces ahora que se van a enfrentar a los Usos. Y creo que va a funcionar. Es más, la gente ya los quería antes de que se estén esforzando para ponerlos como babyfaces porque son entretenidos, aparte son buenos luchadores ambos. Así que es, al menos en esto de improvisado sacarse un retador para los Usos, se están esforzando un poco y puede funcionar. No van a ganar el título, creo yo, pero al menos algo pueden hacer y algo nuevo se puede aportar a la división de parejas de SmackDown, que estaba un poco estancada en lo mismo.
Sí, desde luego son un soplo de aire fresco para la división por parejas de SmackDown, que quieras o no, nos salía de American Alpha y los Usos en cierto punto. Y yo creo que tanto ellos como los Colons pueden aportar bastante a la división de parejas de SmackDown tras el shake-up. Y que les estén intentando pushear así es algo que llevo pidiendo bastante tiempo. O sea, los veía más como heels con este personaje arrogante que tenían antes. Bueno, no hace falta que recuerde el infame combate contra Golden Truth en el que salieron de una camilla de estas de bronceado.
No te veas tan rico, yo creo que estuvo Tyler Breeze vestido de Nikki Bella hace algunas semanas.
Uf, bueno, también es verdad, qué narices. Eso es lo curioso, que les traten hace unas semanas de cómicos completamente, pero rozando lo absurdo, y de repente les quieran pushear por el título. O sea, me parece extraño, me parece que se han dado cuenta del talento que tienen un poco tarde, cuando ya estaban haciendo el ridículo completamente en televisión. Y bueno, en cierta forma supongo que pega con sus personajes todo lo que estaban haciendo. Pero parece que ahora se están intentando ir más en serio, están intentando dar este vuelco del todo al personaje hacia la Fashion Police. Y esto de las Fashion Files y todos estos segmentos que supongo que se irán durando hasta el combate que tengan con los Usos y ya veremos cómo se desarrolla el tema. Yo creo que ayuda bastante a que la gente empatice con Brisango. Ayuda bastante a que la gente los vea realmente como una pareja seria, entre muchas comillas, para tratar por el título, a pesar de su viscómica. Yo creo que va a apoyar bastante a todo lo que es SmackDown. Me parece que el Brisango son muy entretenidos. Además, como dices, son buenos luchadores los dos. Como pareja se compenetran muy bien. Y creo que pueden ser una pareja a tener en cuenta en SmackDown. Esto era lo que necesitaban una victoria, un cierto push hacia arriba. Y a pesar de que supongo que no será más que otra defensa titular de los Usos, yo creo que les va a ayudar mucho en su carrera como pareja el estar así de repente con el spotlight encima, así como Aiden English.
Hablemos de Aiden English ahora que ha sacado el tema, porque tuvo esto de perder contra Ty Dillinger otra vez, que por cierto Dillinger ha cambiado su finisher, es básicamente otra versión del tiebreaker, solo que empezando como TKO sobre la rodilla. Y Aiden English luego tiene esto de la crisis nerviosa, ¿no? Y como muy dramático, como es su personaje, de estar quejándose o llorando por haber perdido. Y esto ha llevado a una especulación, básicamente de Dave Meltzer, no he escuchado esto de nadie más, de decir que esto tiene que ver con el tema de Mauro Ranallo, como de decir que, mira, recordemos quién ha tenido hace poco una crisis de depresión o algo por el estilo. Y Aiden English sería una representación de esto, pero yo no lo veo, te soy sincero.
A mí me parece rizar el rizo, me parece que se quiere abrir mucha esta controversia. Se ha hablado muchísimo del tema de Mauro Ranallo y su bipolarismo, estos problemas personales que ha tenido. Me parece que simplemente Dave Meltzer aquí está rozando el amarillismo y no creo yo que WWE se pongan hasta este punto a humillar a un extrabajador. No sé, me parece que es bastante deleznable y hasta cierto punto me lo puedo llegar a creer, pero es que es completamente increíble. O sea, no creo que esto haya pasado de verdad, no creo que sea para esto este segmento y no fuera más que para que Jericho tuviera el segmento graciosín de turno metiendo a alguien en la lista, que es algo que, bueno, quieras o no, ayuda a cerrar un programa, ayuda a tener a la gente más o menos contenta con lo que está viendo y ayuda un poquito al ritmo del show a que siga hacia arriba. Creo que simplemente fue por eso y estas segundas explicaciones, estas segundas lecturas, siempre las saca Dave Meltzer pues para generar la polémica que se genera siempre, para generar las visitas que le generan siempre. No creo que tenga segundas intenciones, no sé, me parece demasiado estrafalario y demasiado retorcido. Vale que WWE sean en ocasiones bastante injustos, sean en ocasiones demasiado, es que no sé cómo decirlo, son bullies en este sentido, pero no creo que quieran humillar a un extrabajador de esta forma. No sé, me parece bastante incomprensible. No sé exactamente lo que quiere Meltzer con esto, aparte de generar visitas.
Y hablábamos de la posibilidad de que con Simon Gotch fuera le dieran algo ahí en English, pero ahora es Jover. Así que bueno, al menos es algo. Es de televisión, al menos, que con los Bob Vilas ni salía. Así que bueno.
Yo lo veía. Yo realmente lo veía con The Drifter, lo veía haciendo una pareja de cantautores, o sea.
el problema es que Aiden English es bueno en el canto.
Sí. Sí, el tema es que Aiden English es, aparte de que es bueno cantando, a mí me parece que es un luchador bastante decente. O sea, no te pido un tour, un push por el título mundial, pero yo creo que como midcard puede hacer algo bastante interesante. Tiene un personaje bastante distinto a todo. Y yo creo que le podría aportar bastante en SmackDown. Simplemente el tener un personaje bastante original, entre muchas comillas, yo creo que puede ayudar bastante a que SmackDown sea más entretenido. Y Aiden English puede aportar esta parte de frescura. Pero bueno, habrá que ver qué hacen con él. Pero de momento sí, está como Jover, simplemente está haciendo lucir bien a Ty Dillinger. Y habrá que ver qué tienen para en el futuro. Pero no sé, me fastidiaría bastante que no tuviera un run más o menos interesante por un título midcard o en el midcard en sí.
Tuvimos en SmackDown un combate de Jinder Mahal contra Sami Zayn. Básicamente la posibilidad de ver a Jinder en un combate contra alguien que tiene reputación de ser bueno, para ver qué tal podría salir. Y en mi opinión, no estuvo mal, pero tampoco fue un buen combate que se diga estuvo ahí. Pero creo que hasta cierto punto puede darte la esperanza de que puede salir algo bueno con Randy Orton. Randy hace menos que Sami Zayn en los combates. Hubo un botch con un tornado de DDT. No sé culpa de quién, pero de todos modos, no sé aún qué esperar de Randy Orton contra Jinder Mahal.
El problema con Jinder es que este combate con Sami Zayn creo que es el combate individual más largo o en el que se ha mostrado, con el push que viene atrás, más fuerte en toda su carrera, ya no solo en WWE me parece, o sea, tampoco lo he visto fuera, pero no lo he visto en un combate más largo de esto nunca, y en una posición más importante como esta, nunca. Y no sé qué esperar de él en el ring, nada, es que esta gente que están como jovers, están haciendo el trabajo de poner over a la gente, no suelen mostrarse absolutamente nada en el ring, y como Jinder Mahal ha estado en esa posición toda su carrera, no sé qué esperar de él en el ring, y Randy Orton no es que sea un mal luchador, pero es muy irregular, va muy por rachas. Puede
Mira,
estar en tu
yo
favor,
tengo siempre la opinión de que Randy Orton es un buen luchador, pero no siempre tiene buenos combates.
Sí. Ese es el tema, o sea, no sé si es por tema de que tienes que poner un rival adecuado, porque él no sabe llevar el peso del combate completamente, no sé si es por tema de motivación y desmotivación, que con Randy Orton me parece que tirarán más por ahí los tiros, pero es eso, o sea, Randy Orton, no sé hasta qué punto va a estar motivado por enfrentar a Jinder Mahal, creo que nadie se motivaría por enfrentar a Jinder Mahal por el título. Y no sé qué esperar del combate, y tampoco sé qué esperar de Jinder Mahal, lo que te digo, este combate con Sami Zayn, junto con puede que la final por el título de NXT contra Seth Rollins en este NXT primigenio, es lo único que le he visto a él en el ring, y no sé qué esperar absolutamente del combate. En cierta forma me genera hype por ver qué narices va a ocurrir ahí, si va a ser el enésimo combate malo que está teniendo Randy Orton esta temporada, o va a ser algo realmente decente. Pero desde luego, curiosidad tengo por ver lo que van a hacer. Lo que no siento son ganas, me parece.
Y también curiosidad por ver cómo reacciona el público. Porque si son el main event y es en Chicago, probablemente estén después de Kevin Owens contra AJ Styles, por un lado. Después de Shinsuke Nakamura también, que no cuento a Dolph Ziggler, porque lo importante es ese combate de Shinsuke Nakamura, que va a recibir los aplausos del público. Y estarían ellos al final.
Habría que ver si se atreven a ponerlos en el main event. Desde luego, el push a Jinder Mahal es lo suficientemente fuerte como para que quieran meterle en el main event. Todo dependerá de esto, de lo importante que sientan que es la expansión a India. Supongo que es algo prioritario en la empresa ahora mismo. Y si quieren ganar visibilidad, supongo que sí que colocarán a Jinder y a Randy Orton en el main event. Pero vamos, el próximo pay-per-view de SmackDown tampoco es que pinte como una auténtica maravilla. Habrá que ver qué combates salvan el evento, pero por ahora lo que haya anunciado la verdad es que me genera un hype bastante nulo. Y no sé yo, Jinder, si llegará a cumplir como luchador del main event. Es que es eso, como no lo he visto prácticamente en ningún combate serio, no sé qué esperar de él para nada. Y si los ponen en el main event, solo espero que la grada no se gire en contra de ellos, porque no sé. Jinder Mahal, dentro de todo, no es su culpa que le estén dando este push tan apresurado. Creo que está haciendo en general un buen trabajo. Tampoco una maravilla, pero está siendo bastante decente. Y Randy Orton, pues no sé, a pesar de que está desmotivado y no está teniendo muy grandes actuaciones, yo creo que es un buen luchador, es un draw de la empresa. Y yo creo que si les ponen el main event, solo espero eso, que la gente no se ponga en contra de todo.
Aquí Lucha Libre Total en el chat nos dice que Jinder debería estar en el main event, pero en el main event del programa de televisión.
Sí, a ver, Jinder siempre ha estado en esa posición, pero no sé, a mí desde que le han dado este push, no es que me guste, pero tampoco me molesta verlo en pantalla. Creo que es un personaje bastante interesante, así que habrá que ver cómo se desarrolla. Desde luego no es una maravilla, desde luego Jinder Mahal no es una maravilla, pero al menos me hace gracia.
Y también tuvimos el turn, básicamente ya oficial, de Charlotte Flair en SmackDown al enfrentarse a la... ¿Cómo les dicen? ¿La comitiva de bienvenida? No recuerdo exactamente el nombre del grupo, pero son Natalia, Carmela, Tamina Snuka y James Ellsworth. Y lo curioso es que es el comité de bienvenida y demás, y que están molestas con Charlotte, que ha llegado de Raw. Pero Tamina también llegó en el shake-up.
Sí, o sea, es que es completamente estúpido, o sea, vale que Tamina quizás por el tema de que estuvo lesionada y todo esto y que estuvo fuera mucho de tiempo, pues seguramente la hubieran puesto en SmackDown, pero no tiene ningún tipo de sentido que esté en un comité de bienvenida que se supone que es que odian a Charlotte porque es la nueva y le ha crecido oportunidades, cuando Tamina, como dices, acaba de llegar, o sea, es que no tiene sentido. Podrían haber puesto a cualquier otro, pero que esté también ahí metida de por medio, la verdad es que es bastante estúpido. Desde luego, quieras o no, esto ha servido para poner a Charlotte como face. Habrá que ver si en esta posición cumple mejor que como heel. Yo creo que es una heel natural. Pero desde luego es interesante este comité de bienvenida, esta cosa extraña, esta extravagancia que se han sacado de la manga. Al menos aporta algo distinto a la división. Lo que pasa es que ahora, al estar todo tan volcado a esto, la división prácticamente se centra en ellos y es bastante contraproducente, por así decirlo. Es aire fresco para la división porque es algo nuevo, pero a la vez, al estar todos juntos con todos, mata bastante lo que es la competición. Habrá que ver cómo se desarrolla esto, pero desde luego a mí no es que me motive en exceso lo que están haciendo en la división de mujeres de SmackDown.
Me pregunto si mantendrán el nombre para después, el comité de bienvenida, ¿no? Tendrán que estar en rivalidades solo con gente que llega recién, ¿no? Para que sean el comité de bienvenida. Y parece que con esto están apuntando a un 3 contra 3, que será Charlotte, Naomi y Becky contra Natalia, Carmela y Tamina. Y probablemente en Backlash, ¿no? Supongo, porque no están trabajando ahora mismo directamente en un combate por el título femenino, que era Naomi contra Charlotte, pero eso va a estar en espera todavía, supongo. Así que ahí está, combate múltiple para el pay-per-view.
Como digo, no tengo excesivo hype por esto, es la storyline barata y fácil para hacer un turn face a Charlotte, además de la absoluta nada, sin visos anteriores de hacer un turn, sin absolutamente ningún tipo de arrepentimiento de conducta, porque Charlotte pasó una semana de ser en Raw a ser la más mala del lugar, a de repente en SmackDown, uy, que en el fondo soy buena, hola, miradme, queredme, ovacionadme, no sé. Me parece que el turn, a pesar de que sea de estas formas, a Charlotte le puede venir bien, necesitaba cierto refresco. No es que estuviera atascada, ni estancada, ni nada de esto, pero el personaje podría llegar a cansar después de estar tantísimo tiempo en Raw, siendo prácticamente la cabeza de la división. Y creo que en SmackDown esto le va a venir bien, y solo espero que este comité de bienvenida, si sigue de. No, o sea, no siga después de este combate y cada uno haga su propio camino, porque al final eso es una excusa barata para hacer el turn a Charlotte y tenerla entretenida en un pay-per-view hasta que consiga el título. Así que habrá que ver cómo lo hacen, pero desde luego es lo que digo: la división de mujeres de SmackDown no me llama absolutamente nada.
Por aquí en el chat nos dicen que para continuar con la rivalidad, Natalia fue quien publicó las fotos de Charlotte en internet.
Oye, pues yo lo veo buena idea, que contraten al señor que nos lo ha comentado por el chat de creativo. Desde luego, al menos algo distinto sería. Y con esto de que Natalia siempre lleva las cosas al extremo en las rivalidades, pues oye, yo me lo creo de su personaje.
Tenemos aquí una exclusiva de parte de Nathan Hardy en Twitter, me deja este mensaje para que lo comentemos un poco. Es que Kairi Hoyo ha anunciado hoy que va a dejar Stardom. Y no menciona para qué ni nada, pero estamos con el entendimiento de que será para ir a WWE.
Sí, supongo que teniendo este torneo de mujeres, me parece que dijeron que querían empezar a grabarlo en julio. Supongo que Kairi Hoyo tiene que ser de estos nombres que tendrán mejor valorados para que esté por ahí arriba. No la descartaría como ganadora. Si acaba firmando por WWE de verdad, no la descarto eso como ganadora porque es una luchadora muy capaz y aparte es japonesa y eso el vanagloriarse de etnias, vanagloriarse de que tiene luchadores de todo el mundo les encanta. No me extrañaría que acabara siendo ganadora. A ver, cuando sale de Stardom, supongo que será porque ve para los, va a ir para WWE y no para otra cosa. Salir de Stardom para ir a cualquier otro sitio, la verdad es que me parecería un movimiento bastante estúpido. Así que sí, si sale de Stardom será simplemente para que esté en WWE.
Sí, y puede aportar muchísimo, así que es una buena noticia para WWE. Mala noticia para Stardom, por supuesto, que se vayan las luchadoras principales de su empresa. Pero es lo que sucede ahora en el mundo del wrestling con WWE y su ansia de expansión por todo lugar. Hablemos de NXT, y ya que estamos hablando de mujeres, empecemos con lo que fue el final del programa, la Battle Royale, para determinar a la retadora el título de Asuka en el próximo TakeOver. Que no fue un buen combate en general, acabó mal también. Pero puedo decir al menos que con la experiencia de ver tantas Knockouts Gauntlet matches, ya estoy un poco más desensibilizado ante lo horrible que pueden ser las Battle Royals. Y esta no fue tan mala. También, tal vez la premisa es lo que se puede criticar, ¿no? De que Asuka ha vencido a todo el mundo. Y para encontrar retadora, pues metamos a todas las chicas acá que ni siquiera han debutado en televisión, pero que estén ahí luchando por el puesto de retar. Estuvo Candice LeRae, por cierto, en ese combate. La primera aparición que tuvo en WWE en toda su carrera. Y no sé si dará para más, me imagino que sí. En el torneo podría aparecer también, ahora que estamos hablando de eso. Y al final, apareció Asuka, golpeó a las que quedaban, que eran Ember Moon, Ruby Riot y Nikki Cross. Me parece que cuando lanza a Ember Moon afuera, Ember de verdad se lesiona. Así que no sé cómo estará su situación de cara al show en Chicago. Faltan aún un par de semanas para ese show, a ver si se recupera. Pero la idea es que Asuka defenderá en una Fatal 4-Way ante Ember, Nikki y Ruby.
Con respecto al tema este de Ember y la posible lesión de verdad, yo vi una foto que rulaba por Twitter durante, pues no sé si la semana pasada o algo así. Bueno, obviamente en NXT todos sabemos que es grabado. No sé si fue a raíz de este combate o de un house show. Se ve que Ember tenía un brazo en cabestrillo, o sea que puede ser que sí que se haya llegado a lesionar de verdad en cierto punto. Supongo que no será excesivamente grave cuando sigue en cartelera para luchar contra Asuka por el título y contra las otras dos chicas. Ruby Riot y la otra, no me acuerdo ahora mismo.
Nikki Cross.
Nikki Cross, eso. Gracias, menos mal. Madre mía, mi memoria.
Ah, no, acá te matan en el chat y te olvidas de Nikki Cross.
Sí, me matan completamente. O sea, entiendo, lo entiendo. Además, a mí Nikki Cross también me gusta mucho. No sé por qué siempre me olvido de las cosas. En fin.
Y una cosa memoria, más, antes de pasar del tema. No sé a quién se le ocurrió. No sé si fue a la misma Ember o alguna gente en backstage. Pero no es una muy buena idea cuando te sacan del ring hacer un tope hacia la barricada sin que nadie te detenga.
Desde luego es jugarse el físico por jugarse el físico sin ningún tipo de sentido. O sea, no sé, estas cosillas yo creo que deberían ir mirándolas un poquito más porque son lesiones estúpidas que se pueden prevenir, o sea. Pero bueno, en cuanto al combate en sí, yo creo que como dices fue bastante regular, pero como comparándolo con las Knockout Gauntlets y todo esto, desde luego fue la octava maravilla del mundo. Y habría que ver qué va a ser del combate en sí. A mí el tema de que le metan a Asuka tres retadoras me parece interesante por el sentido este de que ya ha vencido a toda la división. Pues bueno, te metemos más competición para ti. Pero no veo a nadie saliendo con el título del siguiente TakeOver, la verdad. Supongo que Asuka se irá reteniendo hasta que encuentren a una luchadora, o hasta que pongan a una luchadora lo suficientemente over para ganarla. Y me parece que ni Nikki Cross, ni Ember Moon, ni Ruby Riot están suficientemente preparadas todavía para vencerla. Y bueno, el punto bueno de la batalla de esta batalla real fue ver a Candice LeRae sobre un ring de WWE. Supongo que sí, que acabará firmando, no sé si en el torneo o en un futuro para estar en NXT militando. Pero el ser la mujer de Johnny Gargano tiene una posición bastante interesante, ya le abre una puerta y la chica además es buena luchadora, así que no lo vería con malos ojos. Ya veremos qué es del futuro tanto de Candice LeRae como de este combate en TakeOver por el título de mujeres, pero vamos, yo creo bastante claro que Asuka va a retener título y hasta que no suban a Ember Moon un poquito más, un peldaño un poquito más hacia arriba, o incluso a Nikki Cross un poquito más hacia arriba, Asuka va a seguir siendo la campeona.
La idea podría ser tal vez que le quiten el título a Asuka sin tener que cubrirla en esta Fatal 4-Way y luego hay una revancha en el siguiente TakeOver y finalmente le ganen a Asuka y como que digan, ah, bueno, ganó aquí, pero aquí confirma que sí se merecía ganar el título. Pero creo que es más efectivo para, y además más lógico para el reinado de Asuka, que quien la vaya a vencer la venza directamente a ella, ¿no? Para ponerse over también, que es el gran momento de que, ah, por fin vencieron a Asuka. Porque hacerlo así por la puerta de atrás no quedaría tan bien, ¿no? Quedaría como un poco salido de la nada, como que para el reinado que ha tenido Asuka tiene que haber un final un poco más épico, diría yo.
Sí, yo es que opino que Asuka ha hecho un trabajo tan espectacular como campeona que es que no hay otra forma de quitarle el título que pasar el testigo a otra. En un uno contra uno, seguramente contra Ember Moon, porque considero que están llamadas a ser rivales acérrimas en un WWE, tienen los personajes muy contrapuestos. Yo creo que van a ser de estas luchadoras que van a estar siempre enemistadas en el main roster durante toda su carrera, o lo que estén. Y es que es eso, ha tirado tan a la épica, ha sido tan bestia el reinado de Asuka, ha barrido absolutamente toda la competición que están teniendo que hacer este tipo de decisiones tan raras. No veo otra forma que no sea alguien poniéndose muy over de conseguir vencerla. Es que todo lo que fuera lo contrario sería desperdiciar una buena historia y sería el desperdiciar poner a alguien realmente como una auténtica estrella. Así que sí, yo considero también que la forma de que Asuka termine su reinado es perdiéndolo en uno contra uno contra una chica que de verdad pueda llevar el testigo.
Y una cosa más, me da risa también que están intentando por todos los medios hacer que la gente abuchee a Asuka, pero no funciona, ¿no? Sale ahí a pegarle a las tres al final y la aplauden mientras se mete al combate, causa descalificación, destruye a todo el mundo. Y la gente la ama todavía.
No quería hacer la comparación obvia, pero es que es completamente como Brock Lesnar. O sea, en este sentido, a la gente llegaba a un punto que ver destruir a todo el mundo por parte de Brock Lesnar le encantaba. De ahí lo de Suplex City, de ahí toda la mercancía que se vendió de él, de ahí que se hiciera tan grande, más de lo que era en ese sentido. Y a Asuka le está pasando exactamente lo mismo. La gente disfruta de ver que machaca a la competencia, de ver que destroza a todo el mundo. Y desde luego es algo completamente lógico. Y sí que es desde luego gracioso que sigan intentando meterla como heel o sigan intentando darle este giro cuando no da resultado.
En este show también tuvimos el regreso de Hideo Itami al ring. Tuvo un combate contra Noah. Pienso en Noah Poches todavía. Es Kona Reeves. Y le ganó en un combate normal, un squash. Y el problema con Hideo Itami, no sé si tiene que ver con aún el tema de adaptación o algo, pero no me convence todavía del todo para ser uno de los main eventers en NXT, porque lo veo por detrás del mismo Bobby Roode, el mismo Drew Galloway, ahora Aleister Black también, pero ahora, con esta posibilidad de tener el combate contra Bobby Roode en TakeOver, a lo mejor vemos un poco de Kenta en ese combate y nos convence de que se puede hacer algo con Hideo Itami.
Desde luego este tema con Hideo Itami, el problema es que ha estado tan poco tiempo sano, por desgracia, en NXT. Ha tenido tan pocos combates, tan poca storyline, tan poca realmente repercusión en NXT. ¿Qué es eso? O sea, sí, ya debería estar en una posición alta, ya debería ser considerado como alguien muy grande. Pero de cara al público no ha hecho nada en NXT para estar en esa posición. Es que aquí J. Broker nos dice que lleva 2 años. No sé si son 2 años, no sé cuánto tiempo lleva en Hideo Itami, pero me creo completamente que sean 2 años. Y esos 2 años no hemos visto prácticamente nada de él.
Sí, vale, porque que en WrestleMania de hace 2 años salió en la Battle Royale, me acuerdo.
Sí, cierto, es verdad. No me acordaba ya de eso, para variar. Pero sí, Hideo Itami salió en la de Giant Memorial Cup, sí, desde luego. Y es eso, es que por desgracia el tema de lesiones, el tema de que hayas tenido que estar tanto tiempo fuera, no le ha permitido desarrollarse en televisión tanto como creo que les hubiera gustado desarrollarlo hasta este punto. Y ahora le están intentando meter un poco más arriba, le están intentando poner un poquito más hacia arriba y ya veremos este combate contra Roderick Strong la semana que viene, creo que es. Que puede, como dices, dejar estos destellos del Kenta este antiguo de antes, puede un poquito revalorizarse, por así decirlo, y demostrar que tiene que estar un peldaño más por arriba. Así que habrá que ver qué es de Hideo Itami en NXT ahora que por fin parece que está sano y puede competir de verdad. Pero desde el primer momento no me gustó demasiado su fichaje. Creo que no encaja en exceso en WWE, espero equivocarme. Y la verdad es que no auguro un futuro demasiado grande para Hideo Itami en WWE. Y como digo, espero equivocarme porque es un luchador que me gusta mucho. Pero no le veo una posición excesivamente alta. Y como dices, el que esté ahora tan por debajo del resto de main events de NXT, por así decirlo, es algo que quieras o no le va a afectar un poquito en cuanto a buqueo ahora mismo en NXT.
También tuvimos la continuación de ese video que hicieron para Roderick Strong mostrando su vida en la familia, ¿no? Su carrera en el wrestling. Y es excelente, al igual que la semana pasada. Es un gran video, viéndolo ahí con su hija recién nacida. Es, no sé si es varón o mujer, ahora me estoy olvidando. Pero con su mujer también, está comprometido para casarse. Y es una gran forma de presentarnos a él como persona, acercarlo al público, que sabemos que es un poco complicado con Roderick Strong, que nunca ha sido su fuerte esto de el carisma, ¿no? Y las promos y demás. Pero es un gran luchador, se nota que ahí le tienen un gran aprecio en NXT, y por eso el esfuerzo de ponerlo over. Y con estos videos que hemos visto en estas dos semanas, es ahora creo el momento de darle un gran push, a pesar de que la próxima semana lucha contra Hideo Itami y creo que sabemos quién gana, pero para futuro, creo que sí podrían plantearse a partir de aquí y cómo lo recibe el público, luego de haber visto este video, estos videos suyos de su vida, y ver qué tanto funcionan para presentarlo al público, lo over que puede estar, podríamos pensar en un gran push para él e incluso tal vez que gane el título de NXT, ¿no? Dependiendo de la efectividad de estos videos, como digo. A pesar de que también, así como digo de Hideo Itami, lo veo por detrás de Drew McIntyre, tal vez incluso de Aleister Black. Por el nivel de Aleister Black, diría. Pero bueno, digo de Drew McIntyre porque Drew McIntyre debería estar en el roster principal siendo campeón universal o mundial, pero eso es otro tema.
Sí.
Y yo pienso que tal vez el futuro de Roderick Strong sea destronar a Bobby Roode, quién sabe.
Yo creo que es uno de estos que van encarados, desde luego, a estar en la zona alta. Y no sé si destronar a Bobby Roode, como dices, porque hay mucha competencia. O sea, está Drew McIntyre, Aleister Black en un peldaño más hacia abajo. Hay bastante gente retando por ese título. Hideo Itami también. Hay bastante gente que ahora mismo puede luchar contra Bobby Roode por el título. Esto de que se ha ido Nakamura y no haya ya... Tenga que haber un relevo generacional. Es que no es generacional, pero bueno, me entiendes. Tenga que haber un relevo ya para el main event de forma prácticamente forzosa. Lo que ha hecho es que haya mayor competencia. Desde luego, mucha gente puede ser el que acabe retando por el título de Strong. Antes estaba todo más... Te veías venir quién iba a luchar contra quién, más o menos. Pero ahora mismo... Puede ser tanto Strong, como puede ser McIntyre, como puede ser Itami, como puede ser Black, como puede ser cualquiera. Y es lo bueno, creo. Nos dicen aquí el ídolo. También me gustaría mucho que Andrade también pudiera llegar a ese nivel. Ojalá. Y habrá que ver si con Strong van lo completamente en serio. Desde luego estos segmentos sí que están ayudando bastante a darle de entenderse a las cámaras. Como dices, es mejor luchador que entertainer. El tema carisma, el tema micrófono siempre le ha costado muchísimo despuntar por ahí. Pero yo creo que es lo que le hace bastante único, el que simplemente se desarrolle en el ring y no tenga un desarrollo mayor en micrófono, yo creo que puede ayudar a su personaje, a este personaje que no tiene, en el sentido de que es un luchador americano más simplemente, pero es tan bueno que destaca por encima de la media. Es algo trillado, es algo que se ha hecho bastante en el mundo del wrestling ya, pero yo creo que le pega bastante al tal y como es Roderick Strong y es con lo que se puede llegar a poner over. Ahora, no sé si es un gimmick que en WWE puede llegar a triunfar en exceso, pero veremos lo que hacen con Roderick Strong. Desde luego, no era tampoco muy fan de que firmara por WWE por esto, porque no me encaja tampoco en el estilo de WWE, pero si están intentando tirar las cosas hacia adelante con él, es que van en serio, parece que le ven talento, le ven que puede llegar a tener un futuro. Y quién sabe, pues quizás me equivoque y Roderick Strong llegue a estar en lo alto, pero desde luego el primer paso es este título de NXT, es intentar quedarse bastante over con la gente de Full Sail, y si consigue hacer eso, pues en el main roster podremos hablar de un Roderick Strong de cara a futuro. Habrá que ver qué tal lo hacen con él, pero si van en serio con él, yo encantado, porque es un luchador que me ha gustado mucho siempre.
¿No podrían hacer algo así en el roster principal con alguien a quien... tal vez tengan la esperanza de que pueden poner muy over, pero hay problemas para lograrlo, tal vez. Y podrían intentarlo. Recuerdo con Seth Rollins cuando hicieron el 24 de su proceso de recuperación y demás. Volvió muy over, pero claro, tuvieron que hacerlo heel y mataron el hype que traía. Pero podrían intentarlo con alguien más, tal vez. Si vemos que esto funciona en NXT con Roderick Strong, podría ser un recurso que en el roster principal se podría usar. Pienso en Roman Reigns, pero no ahora, porque ya ha pasado el tiempo y es como un recurso más que dices, ah, están intentándolo ahora por este lado, ¿no? Pero imagínate luego...
Pasa lo que pase con Reigns, va a ser eso, va a ser un ostras, otra vez, ya intentan ponerlo otra vez. Pero bueno, sí. Continuamos.
Imagínate cuando se separa de Shield y tenemos por un lado a Seth Rollins muy over como heel, tenemos a Dean Ambrose haciendo lo suyo también, que su personaje pues ya por cómo es, se pone over. Y con Roman había problemas, a pesar de que no iba mal porque estaba over en The Shield y demás. Pero si ven que con las promos no está saliendo todo bien, Podrían haber hecho algo así, tal vez así disimuladamente, y habría funcionado mejor, quién sabe, ¿no? Es una idea que se me ocurre ahora.
Sí, lo bueno de NXT también es que es un campo de pruebas para el main roster en todos los sentidos. O sea, en NXT me acuerdo yo que empezaron con este sistema de cambiar las lonas del ring por estas pequeñas pantallas que tienen ahora en el main roster, o las esquinas también, todo eso empezó en NXT. NXT es el campo este de pruebas para ver si funciona la cosa, para ver si la cosa queda bien o a la gente le gusta. Y desde luego, a ver, esto de poner a Roderick Strong como un hombre de familia, mostrar más cosas de su vida y todo esto. A ver, mi memoria falla muchísimo, pero yo creo haberlo visto en algún lado antes. No sé dónde exactamente, pero yo creo que lo he visto en algún lado. Pero desde luego siempre es una forma efectiva intentar humanizar más al luchador de cara a la grada. Con Roderick Strong funciona perfectamente porque es darse a conocer a sí mismo, creo que es lo que le va a hacer ponerse más over. Y si esto llega a funcionar y WWE se plantea hacerlo con alguien más del main roster y también funciona, desde luego están dando con una fórmula bastante exitosa. Al fin y al cabo, a la gente le gusta ver cierto punto de realidad en la gente que ve en la pantalla. No le gusta ver, yo qué sé, qué quieres que te diga, Bray Wyatt puede ser muy entretenido, pero a puntos llega a ser tan irreal que es completamente ridículo. Y gente de este estilo con gimmicks muy marcados, muy fuera de lo común, muy demasiado sobrenaturales, suelen gustar, pero al final la grada ahora mismo lo que más busca o lo que más le gusta es involucrarse y de verdad que un personaje les importe. Y si Roderick Strong o cualquiera en el main roster, pongamos Cesaro, que sí, que es este hombre que sale siempre, pongamos Sami Zayn, pongamos gente de este estilo, la gente puede conocer más de su vida, relacionarse más con la persona que hay detrás del luchador, y esto puede llegar a funcionar. Desde luego es una forma de buqueo y una forma de pushear a un personaje bastante efectiva. Así que habrá que ver cómo va con Roderick Strong, pero desde luego estos eventos están sirviendo bastante para ponerse en el centro de la atención.
Recuerdo que había algunos videos de este estilo en Impact durante la pequeñísima era de Corgan. Ya hablamos de Corgan en un momento. Hacemos una pequeñísima pausa también aquí y volvemos en nada, en Arras de Lona, directo en MixLR. Bien, ya estamos de vuelta y les recordamos que ahora mismo en la web tenemos subido el episodio de revisión de WrestleMania 23 que grabamos ayer Fede y yo. Eso fue a petición de Anso, que nos envió el mensaje por Patreon. Así que vayan a Patreon, entrense de cómo se hacen las cosas por ahí y también recomiéndenos un show para revisar a Nostálgico. También pueden buquear quienes estén ahí. Tal vez alguna pareja que no se haya visto antes, ¿no? Que sé yo, Capu y Walter, algo por el estilo, sería interesante. Así que vayan a patreon.com/arrasdelona y buqueen lo que ustedes quieran.
Desde luego, un Walter con Capu sería bastante interesante, pero de cualquier cosa. O sea, poneros ahí en Patreon, haced lo que queráis, estamos a vuestras órdenes, si pagáis. Y ya veremos cómo va esto, pero desde luego pueden salir cosas muy interesantes de todo esto que nos digáis de hacer.
Yo estoy esperando que nos manden algún show así oscuro de WCW de los 80s, así para
por favor,
ver cómo eran las cosas por ahí, sería interesante. Bueno, avancemos entonces, pasemos a hablar de Impact Wrestling. Tenemos, en primer lugar, que hubo un buen combate al inicio, Matt Sydal contra Eddie Edwards, y Sydal venció a Edwards limpiamente, lo cual es curioso, ¿no? Porque Edwards viene de ser campeón mundial, viene de estar en una rivalidad con David Richards. Sin embargo, Sydal ha llegado, además él está metido en la X Division, pero le dan esta gran victoria y obviamente tienen esperanzas en él, están poniéndolo ahí como para ser el próximo retador de Low Key y demás. Y bueno, el combate fue bueno, eso lo rescatamos, y también esta victoria, Capu.
Sorprendente, yo creo que muy sorprendente el que Sydal, que bueno, sí, es un luchador con mucha fama internacional, es un luchador que ha estado en todas las partes del mundo, ha estado en WWE, que quieras o no, siempre te da un extra de popularidad, que le estén poniendo tan fuerte como para vencer, lo dijo el mismo Josh Matthews, por mucho que no me guste su comentario, lo dijo en repetidas ocasiones, ha vencido a un ex campeón 5 veces por pareja, a un ex campeón mundial. Están colocando a Sydal desde el primer momento en una posición bastante alta. Y desde luego el chaval, a mí me parece que es un luchador genial y que se merece estar en una posición más alta. Pero todo apunta para la X Division. La X Division se está poniendo bastante bien con Sydal, con Low Ki, con Sonjay Dutt, con DJC, con toda esta gente que tienen ahora mismo. Yo creo que Impact Wrestling está apostando por reconstruir un poquito la X Division y reconstruir un poquito sus divisiones. Y creo que lo están haciendo bastante bien. Habrá que ver cómo se desarrolla esto, pero desde luego sorprendente que Matt Sydal venza a Eddie Edwards limpio. Es que yo me esperaba, en cierto punto, que Sydal venciera, pero con una intervención de David Richards. Pero que lo venza limpio de esta forma, la verdad es que sí que es auténticamente sorprendente. Parece que van desde un primer momento muy fuertes con él. Y habrá que ver dónde le lleva esto, pero desde luego está llamado a ser un campeón de las Division pues en breve tiempo.
Y la rivalidad de Eddie contra David Richards continúa, porque hubo un ataque posterior y se ha anunciado además que la próxima semana, si no me equivoco, Angelina Love lucha contra la esposa de Eddie, que ahora mismo no recuerdo el nombre. ¿Alicia se llama? Creo que sí. Y habrá un combate
la próxima semana. Sí, sí. Sé que la mujer de Eddie Edwards también es luchadora. No la he visto nunca, pero absolutamente nunca. Nunca he visto luchar a esta mujer. De hecho, no sé ni su nombre de luchadora. Alicia no sé qué me parece que es, pero bueno. Y no sé, Angelina Love nunca ha sido una mujer que me haya gustado mucho en el ring. Nunca ha sido una knockout de mis favoritas. Y me parece que es la que más reinados ha tenido de knockouts. Curioso. Así que no te voy a decir que va a ser interesante porque no sé qué esperar de ese combate y la verdad es que espero un knockout gauntlet. Pero desde luego que la rivalidad entre Eddie Edwards y David Richards continúe es algo positivo, sobre todo para, me parece que Eddie Edwards necesita estar bastante más tiempo en la televisión, es un ex campeón mundial quieras o no, y David Richards, pues si este es su último año de carrera, tal y como iba diciendo, le están poniendo en una posición interesante por individualmente. Y a pesar de que no me guste, ya sabe todo el mundo, mi haterismo hacia David Richards, merecido, por cierto. Me parece que están haciendo una cosa distinta en Impact, están intentando seguir su camino por su parte. Y yo creo que es bastante interesante, así que habrá que ver hacia dónde lleva esto. Lo que no quiero es que esto acabe siendo una rivalidad perpetua y acabe en 2 años prácticamente luchando entre ellos. Quiero ver a David Richards y a Eddie Edwards haciendo cosas diferentes ya. Lleva mucho tiempo esta rivalidad con la tontería.
Seguramente llegarán hasta Slammiversary y ahí habrá un combate con gimmick o algo para cerrar todo. Pero bueno, veremos cómo siguen con esto, veremos cómo queda ese combate también la próxima semana con las esposas luchando. Y en este show tuvimos otro segmento curioso con KM, el primo de Siena, así como la semana pasada le hizo bullying a un tipo en un restaurante, ¿no? al mesero. En esta ocasión, no sé dónde estaba, era una habitación, él estaba haciendo ejercicios, ¿no? No era el gimnasio ni nada, era una habitación cualquiera. Me imagino que un camerino o algo en el backstage o algo por el estilo. Llega un tipo de limpieza a barrer un poco y KM se pone a hacerle bullying, ¿no? Tira papeles al piso, se le pone en la cara por llamarlo mentiroso y demás. Y no sé a qué apunta esto, pero al menos da para conversar, Capu.
Es curioso de narices, o sea, KM, no sé qué rumbo toman con él. Es un bully, desde luego, es un tío muy arrogante. Pero me recuerda demasiado a un personaje de la ficción, no sé si te habrá pasado lo mismo, me recuerda muchísimo a Biff Tannen de Regreso al Futuro. Y no sé hasta qué punto eso es bueno, o sea, me parece que está tomando licencias de ese personaje, está intentando llevar su personaje por una rama, pero se le nota mucho ese tipo de manerismos de Biff Tannen, se le nota muchísimo que está basándose en ello, o igual es mi impresión, pero es la impresión que me da. Y no sé hasta qué punto va a ser bueno que haga un... esté tan basado en ese personaje, no sé. Este tema de que sea tan grande, que realmente KM es un tío muy grande, da bastante miedo. Que sea estúpido, porque es completamente estúpido y que se pique por las tonterías más grandes del mundo. Me recuerda mucho a Beef y no sé hasta qué punto va a ser bueno que se base tantísimo en ese personaje. Pero bueno, al menos están intentando hacer algo diferente con él. Están haciéndole estos segmentos que, como digo, son bastante estúpidos. Pero no sé, al menos se intentan esforzar por mostrarle de cara a cámaras. Habrá que ver dónde le lleva esto, pero no le auguro yo un futuro excesivamente grande a KM en Impact Wrestling.
Y hablando de Siena, en esta edición de Impact tuvimos mucho juego por el título, los títulos de Global Force Wrestling. Fue la edición básicamente dedicada a Global Force, porque por un lado tuvimos a Siena venciendo a... ahora se me va el nombre, Boniri es el apellido. Por el título de femenino de Global Force. Luego tuvimos a Magnus luchando contra Matt Morgan para defender el título, ganando con trampa al final. Y en el main event incluso, Alberto del Patrón contra Eli Drake, el combate fue por el puesto de retador al título mundial de Global Force.
Es curioso que quieran meter tanto los títulos de Global Force. Lo raro es que todavía no se haya defendido el Next Gen, supongo que es porque Cody pasa de todo prácticamente. Pero no sé, que me estuvieran poniendo la semana pasada, me presentaron a Cristiana Boneri y me la dijeron que estuvo 2 años reteniendo el título, que el título significaba muchísimo para ella, que realmente prácticamente le cambió la vida, que la pusieran de esta forma y de repente la semana siguiente pierda el título en un combate que ha salido de la nada absoluta y del que no ha sido promocionado, no ha habido ningún tipo de historia, no ha habido nada, solo me habla de que quieren unificar los títulos y que no confían en Cristina Bonneri para que lo hagan. No sé, Bonneri a mí me gusta como luchadora, pero en este combate se vio lucir bastante débil, o sea, tuvo muchísimos fallos de coordinación con Siena. No sé si es porque no hay mucha química entre ellas o porque realmente Cristina es peor luchadora de lo que yo recordaba, pero la vi bastante mal en el ring, la vi bastante perdida. Y no sé, me llama bastante la atención que estos títulos de Global Force se defiendan casi más que los títulos de Impact Wrestling, que ya es decir. Y no sé, supongo que donde gira todo es para que acaben unificando todos los títulos unos con otros. Y acaben
tendría que ser,
teniendo
porque
los títulos de Impact
con
Wrestling.
Tanto cinturón en el mismo show, no les conviene para el roster que tienen.
Desde luego, o sea, tienen más roster del que tenían antes, pero aún así, si prácticamente no pueden conseguir tener una escena titular, por ejemplo, el Grand Championship consistente. ¿Cómo narices planeas tener el Global Force, el campeonato global de Global Force, el campeonato mundial, luego el campeonato mundial de Impact Wrestling, luego el Next Gen, el X Division, dos de parejas, dos de mujeres? ¿Cómo narices planean hacer eso con el roster limitado que tienen? Tiene que apuntar todo a que unifiquen los títulos, pero no sé, tanta unificación, tanta cosa. De primeras, yo no hubiera metido todos los títulos de Global Force, o no hubiera metido los títulos de Global Force directamente en la empresa. Vale que se hayan unificado las empresas, vale que quieran demostrarnos lo de cara a cámaras, vale que así tienes al talento de Global Force y tiene un porqué que aparezca en Impact Wrestling, pero me da bastante pereza absolutamente todo lo que tenga que ver con este tema de Global Force ahora mismo. Una empresa de la que no hemos oído hablar, que no hemos visto absolutamente nada de ella, y de repente te sacan, no, que Magnus es campeón y lleva mucho tiempo, que Cristina Bonnier es campeona y lleva mucho tiempo, que no sé quién, bueno, el Global Force Tag Team no, porque eran los Bollywood Boys y bye bye, pero que no sé quién es campeón, no sé qué, no sé cuántos, no sé, me escama bastante y desde luego no entiendo que quieran poner Global Force tan alto cuando no ha sido absolutamente nada como empresa.
¿Y qué te pareció Magnus contra Matt Morgan?
Me pareció horrible, o sea, de primera, robando ahí la catchphrase de Fede, madre mía, soy todo un heel. Desde luego, Matt Morgan no me llama nada la atención que haya vuelto. Yo creo que su momento pasó hace bastante, si tendrían que haber pusheado, lo tendrían que haber pusheado hace bastante tiempo en TNA. A esas alturas creo incluso que debería ser ya campeón mundial de TNA un par de veces. Pero si en el momento no le dieron el push y ahora mismo, tal y como está, no tiene un desarrollo en el ring muy bueno, no es el Matt Morgan que al menos era decente en el pasado. Matt Morgan es que no lo veo para Impact Wrestling ya, no aporta nada, solo es un nombre que ni siquiera es lo suficientemente grande como para llenar carteleras o para llevar gente a los asientos. Sinceramente no sé qué hace en Impact Wrestling más que molestar. Así que por mí, si acaba fuera, mejor. Porque además el combate con Magnus fue bastante, bastante flojito, por no decir que fue malo. O sea, es que no le encuentro ningún tipo de sentido a que esté Matt Morgan otra vez en Impact Wrestling.
Y por otro lado, el main event, Alberto el Patrón contra Eli Drake. Me pareció un buen combate. Creo que trabajaron bien. Se sintió incluso importante para ser el main event y por cómo lo llevaron. Es una lástima que aún Eli Drake esté en esta posición de ser el jobber de los main eventers, pero ya llegará su momento, espero, por lo bueno que es en el micrófono y demás. Y por ahora lo que sabemos es que se enfrentarán Alberto y Magnus la próxima semana, y se supone que el ganador, siendo campeón de Global Force, iría por el título de Lashley.
Desde luego me parece que es el mejor combate que le he visto a Eli Drake en Impact Wrestling. O sea, yo creo que hicieron un muy buen trabajo los dos. Alberto me gusta lo justito, pero cuando está centrado en conseguir un buen combate o está motivado, se le nota. Y yo creo que está en esa posición ahora mismo Alberto el Patrón, en la que sí que puede ser un main eventer de Impact Wrestling. Bueno, de Impact Wrestling, donde le dé la gana realmente. Y Eli Drake yo creo que sí, que es un trabajador, que es un tío que ha trabajado una barbaridad para estar en una empresa que de verdad le dé oportunidades y que tenga bastante cobertura. Y Eli Drake me parece que es un talento genial y que podría estar en main events prácticamente ya. El único hándicap que tiene quizás es su edad, pero eso lo único que justifica es que tiene que estar ya en un main event, tiene que estar ya destacando. Además este pairing que hace con Tyrus me parece que lo hace muy bien. Y no sé, Eli Drake me gusta en todos los sentidos, me parece que puede llegar a ser una gran figura de Impact Wrestling, y lo que no entiendo es por qué no le han dado el push ya hacia el main event. Está a un par de victorias grandes contra nombres grandes realmente de poder retar por un título grande o de poder estar en el main event, y por H o por B nunca le acaban de dar la oportunidad, no entiendo por qué. No sé si es que tiene malos rollos con Jarrett, que es lo que se comentó, que tuvieron una discusión en backstage o no sé qué, y esto puede que le esté llevando a malas cosas en el buqueo. Pero desde luego me fastidia bastante que Eli Drake, que es un tío con tanto talento, esté en una posición tan baja. Y lo que más se le achacaba, que era su trabajo en el ring, me parece que en este combate ha demostrado que puede estar a la altura de un main event de Impact Wrestling. Que bueno, tampoco es decir una barbaridad, pero puede estar a la altura. Así que, no sé, Eli Drake me interesa, es un talento muy bueno y ojalá le den un push prontito, porque de verdad es que se lo merece.
Y después tuvimos lo mejor de Impact esa semana, lo mejor de wrestling, podría decir. Rockstar Spot se ve que está en silla de ruedas, ¿no? Tomando painkillers como varios al día para poder dormir, ¿no? Está tan lastimado tanto física como emocional y psicológicamente por el ataque de Swaggle la semana pasada con un martillo. Tiene una foto de Swaggle puesta en la pared como para, como Rocky, ¿no? En Rocky 4, que tiene ahí a Iván Drago, para concentrarse en la venganza. Y es todo genial.
¡Ay, Dios! O sea, es que no sé por dónde comenzar con esto. Comencemos. Vale, Rockstar Spud es un talento muy bueno, las cosas como son. El tío lo clava, o sea, clava personaje más serio, clava el personaje este underdog que tenía, clava los personajes cómicos. Me parece que es muy bueno. Esta frase lapidaria final, es que le bajé los pantalones, pero yo ni siquiera quería bajarle los pantalones. Es que es muy bueno, o sea, es completamente tonto que esté con Swag ahora mismo en Impact Wrestling. No aporta absolutamente nada, aporta esta cosa cómica, pero es que me parece que incluso falla en hacer humor. El bueno de estos eventos está siendo Rockstar Spud, me parece que este evento es muy bueno. Y la verdad es que estoy interesado, pero por la parte de que sigan desarrollando a Spud y por la parte de que Spud siga teniendo minutos de pantalla. O sea, por mí, si Swag desaparece, no será una gran pérdida. No porque sea pequeño, sino porque no aporta absolutamente nada. Si Rockstar Spud empieza a tener más repercusión en televisión y empiezan a dar un push de verdad, que me parece que se lo lleva mereciendo bastante tiempo, por mí genial, sea como personaje cómico, sea personaje serio, yo creo que Spud puede aportar en cualquier sentido y en cualquier posición de la cartelera. Así que ojalá esto lleve a que Spud sea tratado de mejor forma, aunque sea de forma cómica, el tío es genial, es que a mí me encanta Rockstar Spud.
Hablemos de Billy Corgan y la compra de NWA. Ustedes lo comentaron el miércoles en Inbox, tú y Carlos, sobre esta compra y lo que podríamos esperar. Yo lo que quiero pensar sobre esto es qué es lo que motiva a Billy Corgan a comprar NWA, ¿no? Considerando la situación actual de NWA, que el nombre ya no significa nada en esta época, pero tal vez algo de reconocimiento puede haber de los fans por el trabajo reciente con New Japan y también la historia, ¿no? Que de todos modos uno tiene tal vez aquel recuerdo, aquella imagen mental de los tiempos gloriosos de Harley Race y Ric Flair y qué sé yo, siendo campeones de NWA. Billy Corgan ahora comprando esta empresa, lo que me parece que es la idea es que no quiere empezar de cero, porque podría haber invertido ese dinero en empezar una empresa de cero, pero aprovechar un poco el nombre que hay de NWA, por lo poco que sea ahora mismo, empezar desde ahí, construir alguna especie de estructura nueva. Y no sé si tendrá la idea, me imagino que no quiere funcionar solamente como una empresa indie más, sino que estará buscando tal vez televisión o streaming de algún modo y crecer por ahí. Así que tal vez podemos esperar alguna cosa nueva que salga por el lado de NWA. También habrá que ver cómo manejan el tema de roster, qué tipo de personalidad de empresa es lo que van a querer construir, porque la identidad actual de NWA es como la indie que no es indie tal cual y que queda por detrás de las demás. Eso podría cambiarse, tal vez acercarse un poco a los modelos actuales o qué sé yo que tendrá pensado Billy Corgan, pero al menos, como ya lo comentaron ustedes, es una mente creativa que ha tenido ideas, que se le ha visto además con la intención de sacar adelante el proyecto de Impact Wrestling en su momento y que se ve que está interesado en trabajar en el wrestling. Así que veremos cómo le va y qué es lo que finalmente tiene planeado para NWA.
Sí, yo creo que lo mejor de esta compra, de esta adquisición por parte de Billy Corgan, es que sigue demostrando que Corgan de verdad quiere invertir en el wrestling y de verdad le interesa este deporte, que no se ha metido ahí porque no tiene más que decir en el mundo de la música o por X o por lo que sea, sino que de verdad le interesa el deporte y de verdad ve que hay futuro aquí. La compra de WWE, pues supongo que es, como dices, supongo que antes de empezar una empresa de cero y que sea más complicado levantar la marca, tener la marca ya de WWE, que es una marca reconocida, es una marca muy histórica, le da esa seguridad de que va a haber gente interesada en verla. La gente que ve ahora mismo en WWE, pues no sé la cantidad de gente que será, pero quieras o no, sigue siendo una marca con prestigio, sigue siendo una marca que tiene un pasado bastante grande, sigue siendo una marca... que de la que se podría vivir y de la que puede sacar bastante provecho. Y si su intención, como creo, es crear una empresa de wrestling y tener revitalizar la empresa de wrestling y hacer shows como tales y tener talento propio y todo esto, de verdad es una forma bastante, bastante adecuada de volver a meterse en el mundillo. Nunca se me hubiera ocurrido que le llegara a interesar en WWE, más que nada porque la marca está muy a la baja, está prácticamente ya no es ni la sombra de lo que era. Pero desde luego es interesante este movimiento por parte de Billy Corgan, porque hasta el momento solo sabemos que ha adquirido los derechos, que ha adquirido absolutamente todo lo que tiene que ver con la empresa, y ya está. No sabemos si lo que quiere es que funcione otra vez como lo estaba haciendo Blue Star, que era prácticamente una venta de licencias, era un tú quieres la marca de nuevo de aquí, toma, paga, o de verdad quiere revitalizarla como empresa. Yo supongo que Billy Corgan lo que querrá, como dices, es algún acuerdo con televisión, que es algo que ha hecho siempre, ya lo hizo como en su primera aventura con promotor con Resistance Pro, que recuerdo noticias en la época que decían que Billy Corgan estaba intentando contactar con cadenas de televisión para que transmitieran el producto. Supongo que lo que querrá es volver a ser relevante en el mundillo del wrestling, tener una empresa que puede considerar suya y puede llevarla como quiera, pero va a tener que cambiar muchísimas cosas. NWA tiene una formación muy clásica, es una empresa de wrestling... No te voy a decir obsolete, como diría aquel, pero que sí que tiene una visión de negocios bastante clásica, bastante de hace bastantes años. Y Billy Corgan, pues si entra ahí cambiando muchísimo las cosas, no sé, va a ser curioso ver cómo forma NWA desde los cimientos otra vez. Y yo, en cierta forma, le tengo fe a Corgan. No le tengo esta fe exagerada que leo a algunos diciendo que si Corgan va a convertir en WWE en una WCW, que he llegado a leer ese tipo de barbaridades. Es enorme, o sea. Pero sí que tengo interés en ver qué hace. Es un tío que, como digo, tiene una mente creativa bastante buena. Le falla el tema de ser de negocios y todo esto. Pero bueno, si se rodea de gente que le puede asesorar bien, yo creo que puede hacer las cosas muy bien en WWE. ¿Y por qué no? Levantarla y convertirla no simplemente en una empresa indie a tener en cuenta, sino en una empresa que vuelva a ser relevante de cara a la nación entera y, ¿por qué no?, internacionalmente. Habrá que ver cómo lo lleva, hay mucho trabajo que hacer, pero no sé, confío en Corgan para que convierta a NWA otra vez en algo grande. Make NWA great again.
Lo que ya decía más temprano, lo que más recuerdo de Billy Corgan y su etapa en Impact fue este esfuerzo de producir videos de backstage o de la vida personal. Recuerdo que lo hicieron con Drew Galloway bastante bien, con Bobby Lashley. Así que tal vez de eso es lo que quiere aportar, o una visión que se acerque a ese tipo de producto. Y alguien dirá, con el tema del acercamiento a televisión, que ya lo intentó Jarrett y no funcionó, porque no, estuvo años intentándolo con Global Force y no pasó nada. Pero para el mundo del espectáculo y de la televisión y esto de los shows, pues, de la más media y demás, el nombre de Billy Corgan pesa más que el de Jeff Jarrett, porque se conoce de Smashing Pumpkins. Así que a lo mejor funciona, y veremos en qué termina NWA y si tenemos otra empresa más que seguir semanalmente. Ojalá. Ojalá no por el tiempo, pero ojalá por lo que pueda aportar NWA.
Sí, desde luego.
Podemos comentar las carteleras de los shows de Ring of Honor y New Japan Pro Wrestling para este año, que ya el primer show es tan pronto como mañana mismo, domingo 7 de mayo. Entre los combates importantes están aquí, en el main event está The Elite, Kenny Omega y los Young Bucks, contra Hiroshi Tanahashi y The Addiction. También está Jay Lethal contra Kushida, Cody Rhodes contra Will Ospreay. Por aquí veo Hiroki Goto contra Shane Taylor también, que llama la atención. Bully Ray, Punishment Martínez y Hangman Page. Los Briscos contra Evil y Sanada. Y contra Silas Young y Beer City Bruiser. Así que combates interesantes. Lo interesante de estos shows es cuando ves a la gente que no ves regularmente enfrentada o haciendo equipo y demás, así encontrados en un ring, porque es fuera de lo común. Así que aquí tenemos unos combates que van por ese lado. También para el miércoles 10 de mayo, este show, igual que el anterior, son para Video On Demand, así que no serán de inmediato acceso en pay-per-view y demás. En el main event está por el título mundial de Ring of Honor, Christopher Daniels defendiendo ante Matt Taven. Luego tenemos al Bullet Club, que son Cody, Hangman Page y los Young Bucks, contra Will Ospreay, Hiroki Goto y Roppongi Vice. Por el título de tríos de Ring of Honor, los Briscoes y Bully Ray, contra Bushi, Evil y Sanada. También Tetsuya Naito contra Punishment Martínez. Kushida contra Silas Young, combate que ya se ha dado antes. También tenemos, a ver, por aquí. Ya esos son los combates que destacan de ese show. Y para el viernes 12 de mayo, que sí es el pay-per-view de Ring of Honor y New Japan, que es War of the World, si no me equivoco, por el título mundial, será el ganador de Daniels y Matt Taven contra, en Triple Threat, contra Cody Rhodes y Jay Lethal. Título mundial de televisión, Marty Scurll contra Matt Sydal. Título de parejas de Ring of Honor, los Young Bucks contra Tetsuya Naito y Bushi. Por el título mundial de tríos, los Briscoes y Bully Ray contra Hiroki Goto y Roppongi Vice. También está Tanahashi contra Adam Cole. Will Ospreay contra Jay White. War Machine contra Evil y Sanada. Y contra Jonathan Gresham y Chris Sabin. Así que especialmente de estos shows, como ya he dicho, hay combates destacados en todos. Pero especialmente la última cartelera tiene bastantes cosas para llamar la atención.
Sí, desde luego, lo que es el pay-per-view al uso, el evento del 12 de mayo, tiene cosas muy interesantes. El combate por el título mundial de Ring of Honor, Christopher Daniels creo que está haciendo un buen trabajo. Si llega como campeón ese día, va a ser interesante ver a Cody Rhodes en ese, metido en ese embrollo de tener que retar por el título mundial, y Jay Lethal siempre cumple bastante, así que parece interesante. Skrull y Sydal creo que pueden dar un gran espectáculo. Los Bucks y los Ingobernables de Japón también van a, si se compenetran bastante bien, que bueno, se conocen a la perfección, supongo, pasarán más tiempo en backstage que otra cosa. Creo que van a sacar algo muy interesante. Naito y Bushi contra los Young Bucks, pues hay algo muy bestia de ahí. Los Briscoes, en fin, y Bully Ray va a ser el combate entretenido. Tanahashi contra Cole, Ospreay contra White, que creo que va a estar genial. No sé, hay muchas cosas muy interesantes solo en el pay-per-view. Los eventos anteriores también tienen cosas geniales, como el combate este de The Elite contra Tanahashi y The Addiction. No sé, hay muchas cosas muy interesantes en esta gira de Ring of Honor y de New Japan. Y aparte del ver, obviamente, ver enfrentarse a nombres que no ves enfrentarse tan comúnmente. Aparte de eso, yo creo que hay combates que realmente van a destacar bastante, se va a hablar de ellos durante bastante tiempo. Es curioso que, por ejemplo, tengan a Hiroki Goto contra Shane Taylor, viendo que Shane Taylor está intentando poner una posición importante dentro de Rebellion, parece que le quieren dar un pasito más adelante y lo van a enfrentar a Goto, que quieras o no es un luchador importante japonés. Tengo curiosidad también por ver ese combate. Punisher Martínez también está en buenas posiciones, luchando contra el mismo Naito, o sea, hay cosas muy interesantes en esta gira de Ring of Honor y New Japan conjunta, y ese pay-per-view tiene pinta de que va no a ser de estos clásicos de Ring of Honor como en el pasado, porque desgraciadamente los nombres y el nivel no es el mismo que había hace tiempo, pero sí que puede recordar bastante a esas épocas buenas de Ring of Honor, buenas sin más, no excelentes, las buenas. Así que tengo mucha curiosidad por ver este pay-per-view, estos eventos con New Japan y ver qué sale de aquí. Además, este tipo de eventos siempre sirve para que New Japan se fije un poquito más en los talentos de Ring of Honor, para testearlos un poquito, y puede que de aquí salga bastante gente de rumbo a Japón. Así que siempre es curioso ver ese tipo de eventos con lupa prácticamente.
Sí, yo estoy interesado en verlos todos, así que cuando llegue el momento estaremos comentándolos con Alejandro aquí en el podcast. Hay que ver muchísimos shows, como ya se dan cuenta, pero especialmente ese War of the Worlds con los combates que hay por el título mundial. Por cierto, es Daniels contra Jay Lethal contra Cody Rhodes. ¿Tú ves la posibilidad de un cambio de campeón?
Uf, no sé qué decirte. Daniels le han dado el título de forma muy emocional y no sé hasta qué punto tirarán con su reinado. Yo preveía hasta un turn heel, que Daniels tirara por esta faceta de ser el veterano que no puede vencer en el ring porque no tiene la forma física que tenía antes, haciendo un turn heel, venciendo con triquiñuelas, y no sé, lo veía por ahí, lo veía como un reinado largo. Pero tal y como están poniendo a Cody Rhodes últimamente, no descartaría que incluso Cody Rhodes acabara ganando el título. Y
sí, porque
no sé hasta qué
no
punto
lo va a ganar,
es una barbaridad.
Porque viene de ser el campeón también un buen tiempo y ahora mismo no lo veo como campeón, pero la pregunta es si Cody lo gana o no.
No lo sé, es que es complejo. Están poniendo a Cody Rhodes en una posición bastante alta y Si te soy sincero, la perspectiva de que Cody Rhodes sea campeón de Ring of Honor me asusta mucho, porque el hombre está mejorando en independientes, está empezando a tener alguna actuación destacada, pero no le veo con suficiente nivel para ser campeón de Ring of Honor. Me parece que no está todavía enamorando con sus actuaciones, simplemente tiene cosas decentes y ya está, pero no sé hasta qué punto confían en Ring of Honor en Cody Rhodes, así que es que estoy con muchas dudas respecto a este combate, porque puede pasar cualquier cosa, puede pasar que quieran seguir con este run de Christopher Daniels como campeón y darle un reinado como el que merece realmente, un reinado largo, un reinado entretenido, o puede que quieran tirar por tener a Cody Rhodes de campeón, quieras o no atrae miradas, quieras o no pues quizás lo pasee mejor en Japón, ya que Cody Rhodes también tiene una posición interesante o mínimamente importante en Japón. No sé exactamente lo que va a pasar aquí, y no descarto nada completamente. Lo único que podemos quitar un poco de la ecuación, como dices, es tener ya Jay Lethal, porque creo que le den el título otra vez. Pero no me sorprendería tanto que Daniels retuviera como que Cody Rhodes ganara el título. Así que simplemente la incógnita aquí va a estar en ver el evento cuando toque y salir de dudas en ese momento. Hasta entonces va a ser todo especulación.
Así que ya lo saben, si de pronto gana Cody tendremos a Alejandro aquí hablando con antidepresivos, ¿no? Para el podcast. Y
soltará tanta bilis, sí, que madre mía.
Uf, me imagino. Y también, ahora que estamos hablando de Ring of Honor, podemos hablar de que el contrato de Adam Cole habría terminado ya. Y los rumores dicen que todo el mundo lo quiere. O sea, llegan ofertas, me imagino, de New Japan, de Impact, de, no sé si de WWE, me imagino que sí también. Y veremos si finalmente decide ir a alguna de ellas o decide quedarse en Ring of Honor. No creo, bueno, no descarto nada. Pero yo pienso, así como piensan varios, que el destino sería WWE.
Sí, ahora que se ha finalizado el contrato de Adam Cole, queda en su mano. Yo, si fuera él, lo he dicho ya en podcasts anteriores, aún estaría un par de años haciendo giras en Japón, porque creo que no ha dicho todo lo que tiene que decir allí. Y creo que aún puede desarrollarse bastante como luchador independiente. Pero al final, los cantos de sirena de WWE, cuando llaman tan fuerte, es que prácticamente tienen que contestarles. He llegado a leer incluso que, obviamente, rumores y cosas de estas, que si acaba contratando por WWE, lo pondrán en NXT directamente contra Bobby Roode. No sé cuánto de veras tiene esto. Igual simplemente es una vendida de humo grande. Pero sí, Adam Cole lo quieren en todos lados. En CMLL no lo sé, pero supongo que también, como nos dicen aquí en el chat. Así que habrá que ver dónde
El contrato de Adam Cole se termina y todas las empresas regionales mandan peticiones, ¿no? Le envían ofertas, de qué sé yo. También a la baja será, no, pero llegan las ofertas para Adam Cole. Yo pienso que sí, creo que es muy aprovechable para WWE. Además es el momento, con la edad que tiene y con la experiencia que ya ha tenido en tantos lugares. Y creo que tiene mucho potencial como para ser uno de los grandes luchadores de NXT y posteriormente del roster principal. Pero es cuestión de ver qué es lo que decide hacer. Al igual que, bueno, es una situación con Ring of Honor que ha sido complicada porque se sabe que WWE estaba interesada en varios luchadores de ahí, como el caso de Kyle O'Reilly, es el que ahora se me ocurre como el más fuerte. Y por eso Kyle como que cortó sus relaciones con varias empresas, salió de Ring of Honor siendo campeón, dejó de aparecer en las empresas grandes, preparándose para lo que él sabía que iba a ser su llegada a WWE. Pero hubo como un tema legal de por medio con Ring of Honor, que Ring of Honor acusaba a WWE de estar negociando con talentos que aún tenía bajo contrato, lo cual es ilegal. Y de pronto WWE salió de eso para no tener problemas. Y por eso Kyle O'Reilly pues ha estado en la nada desde que se fue de Ring of Honor. Y sigue estando en incógnita de qué pasará con él. Y veremos si esto afecta finalmente el caso de Adam Cole también.
Sí, a ver, el futuro de Adam Cole se presenta interesante por esto. Puede acabar en cualquier lado ahora. A ver, no creo que acabe en la empresa regional que está aquí debajo de mi barrio, ¿sabes? Pero todas las empresas grandes lo van a querer. Es un tío que tiene un nombre. Y realmente ya la decisión está en él. No sé si acabará en renovando con Ring of Honor, no sé si acabará en WWE, que parece lo más probable, porque WWE siempre ha estado bastante interesada en él. Pero bueno, sea lo que sea, seguiremos el futuro de Adam Cole, seguiremos su trayectoria, porque es un tío que la verdad es que se merece todo lo que le pueda llegar. Ha trabajado muy duro y yo creo que está en esa posición en la que tiene el lujo de poder permitirse ir a donde le dé la gana. Así que habrá que ver qué es el futuro de Adam Cole. Pero vamos, desde luego, esté donde esté, va a ser igual de entretenido ver a Adam Cole, baby.
Lo último que tenemos para hoy es una noticia que ha salido ahora mismo. Tiene que ver con Impact Wrestling y los Hardys. Y es que He empezado el proceso, se dice el 28 de abril, para registrar todo lo que tiene que ver con Broken Matt de parte de Impact, lo que va a dificultar el interés de WWE en utilizar el personaje. Habrá algún conflicto legal de por medio, y es una lástima porque sería genial verlos ya como los Broken Hardys en WWE, pero esto lo único que hace es dificultar que esto suceda.
Sí, parece que Impact Wrestling sigue poniendo trabas al desarrollo de los Broken Hardys en WWE. Es algo lógico, realmente el personaje surgió en Impact Wrestling, pero no deja de ser igual de deleznable, igual de bajo. O sea, al fin y al cabo, vale, puede que haya habido trabajadores de Impact Wrestling que hayan ayudado en la creación, Jeremy Boras, Billy Corgan, sea quien sea, pero al fin y al cabo los personajes son de Matt y de Jeff Hardy, son los que los han llevado, son los que los han llevado al siguiente nivel, son los que los han creado en sí. Y no sé, el que se intentan aferrar tantísimo simplemente como una novia despechada porque no quieren que los tenga la competencia, me parece que habla bastante mal de Impact Wrestling, y esto lo único que va a hacer va a ser generar malas críticas, generar malas miradas por parte del mundo del wrestling. Ya las está creando, la campaña está de Fuck the Owl de Ravi Sky está por todo lo alto, y de Ray Hardy, perdón. Y no sé, esto al final, a la larga, lo único que hace es llevar en Impact Wrestling a un peor puerto del que estaban ya. Así que cuanto antes acaben con esta telenovela absurda y antes dejen a los Hardys, porque es algo inevitable, cuando antes dejen a los Hardys tener el personaje de los Broken Hardys, mejor para ellos, mejor para nosotros y mejor para todo el mundo. Así que habrá que ver a dónde lleva esto, pero Impact Wrestling ahora registrando los nombres, registrándolo todo, parece que esto aún va a ir para largo.
Veremos en qué termina esta situación, y con eso vamos cerrando el programa de hoy, habiendo comentado muchísimas cosas sobre lo que pasa en WWE, en otras empresas, para los siguientes grandes shows como Backlash, como TakeOver Chicago. Vean lo que tenemos en arrasdelona.com, que hay mucho. Ahora mismo está la revisión de WrestleMania 23 que hicimos ayer. Mañana tendremos la revisión de Wrestling Dontaku de New Japan Pro Wrestling con Gin. También tenemos los shows de Puro Talk, de Inbox, así que hay mucho para escuchar, y estaremos de vuelta la próxima semana, el sábado, con más directo, y Capu, por tu parte, estarás de vuelta también cuando estemos aquí también por otro directo, y por supuesto para los programas de Inbox con Carlos.
Sí, ya sabéis, todos los miércoles, si cambiamos de día avisamos, todos los miércoles en principio Inbox va a estar en la cresta de la ola, podéis ir mandando preguntas ya desde arrasdrona.com, tanto para nosotros como para los programas de Lucha Libre y de Puro Talk, y ya sabéis, podéis mandarnos todo lo que queráis, intentaremos responderlo en directo. Muchas gracias a todos por vuestra colaboración, el programa lo hacéis vosotros, y bueno, ya veremos si la semana que viene o cualquier otra vuelvo al directo. La verdad es que me lo he pasado muy bien esta horita y media, me lo paso muy bien siempre que vengo, y nada más, la semana que viene más y mejor.
Mientras Capu se despide ahí desde con una piña colada, ¿no?, frente al mar, estoy despidiéndome yo también aquí en el directo, y recuerden que la próxima semana estamos en lugar de MixLR en YouTube, así que síganos por ahí. Por ahora los dejamos de parte de Capu y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.